nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 6 de la tarde en los estudios de Radio Martí les informa Luis Covarrubias. El expreso político cubano Félix Navarro Rodríguez, miembro del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, denunció a través de Radio Martí que los integrantes de la Fundación Logos Cuba, Robert Ernesto Díaz Vázquez Maciel, Rodríguez Cabrera y Lenay Álvarez Vega, fueron retenidos este sábado en el Aeropuerto Internacional José Martí cuando regresaban de un viaje a Colombia que iniciaron el pasado 2 de junio. Navarro Rodríguez no precisó el motivo por el cual se les retuvo, además de haberles confiscado sus documentos y qué ocurrirá ahora con ellos.
Estos tres hermanos pertenecen a la Fundación Logos Cuba, quienes regresaban desde la República de Colombia a nuestro país y al llegar a la frontera del Aeropuerto Internacional José Martí les retiraron los documentos de identidad y los mantienen allí como que quieren deportarlos o que no quieren permitirle la entrada al país, algo que están haciendo las autoridades gobierno de Cuba para impedir que la sociedad civil crezca. Hay algunos que los montan en un avión y los botan de Cuba, les prohíben regresar, les amenazan con la cárcel.
El abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces fue citado a la unidad de la PNR de Guantánamo, donde se negó a pagar una multa por el delito de atentado. Tomás Cardoso con este caso.
El miércoles fue citado nuevamente a la unidad de la Policía Nacional Revolucionaria en la ciudad de Guantánamo. A las 2:30 de la tarde, el abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces informa el letrado.
La citación fue hecha por el capitán Pelespín del órgano de instrucción de la Policía Nacional Revolucionaria de Guantánamo. Me citó a las 2:30, a las 3:20 me atendió junto con un capitán que se presentó como el jefe de la unidad. Y entonces me dijeron, tendiendo a mi actitud ciudadana, a que era una persona que carecía de antecedentes penales, ellos habían decidido aplicar el artículo 8.3 del Código Penal, que consiste en la aplicación de una multa administrativa por la comisión de un presunto delito de atentado por los hechos ocurridos el 22 de abril.
Quiñones Hace se negó a pagar la multa debido a que considera ser él la víctima y no el agresor de los eventos ocurridos durante el juicio a los pastores el pasado mes de abril.
Habiendo sido yo la persona que fue golpeada, que fue lesionada y estando esposado, se me acusara un delito de atentado y que la Fiscalía Militar hubiera exonerado de cargos a los policías que fueron los causantes de esta situación. Entonces me tomaron una nueva declaración, me dijeron que me fuera para la casa y que me iban a citar, que iban a analizar el caso.
El pasado 22 de abril, el abogado fue detenido y golpeado en los portales del Tribunal Municipal de Guantánamo cuando intentaba cubrir el juicio en contra del pastor Ramón Rigal y su esposa. Pasó 5 días preso y fue liberado con un proceso judicial pendiente bajo el cargo de atentado. Tomás Cardoso, Radio Televisión Martí.
En su informe anual de tendencias globales de desplazamiento forzoso, la Agencia de Naciones Unidas de Refugiados, ACNUR, señala que en 2018 un poco más de 32.000 cubanos resultaron personas de interés por ser refugiados o solicitantes de asilo. De ese total, cerca de 5.500 recibieron el estatus de refugiados en 2018, mientras otros 26.603 esperan respuesta a solicitudes de asilo, destacó la ACNUR. En Australia, un inventor afirma haber creado una nueva forma de tratar la leche, sin necesidad de hervirla y sin el uso de productos químicos. Informa Jorge Agobian.
La leche ha sido procesada de la misma manera desde principios del siglo XIX, pero estos inventores australianos dicen que eso está a punto de cambiar.
Obviamente es una tecnología completamente nueva, es la primera de su tipo en el mundo y nos brinda una alternativa a la pasteurización.
Los inventores aseguran que su método de tratamiento de la leche, sin necesidad de hervirla y sin el uso de químicos, hace que sepa más fresca y pueda durar hasta 60 días.
Es muy parecido a que si alguna vez probaste la leche directamente del barril en la lechería, así es el sabor.
Ganaderos como Matthew Trace esperan que el avance pueda significar una buena noticia para la industria láctea.
Suena como un acontecimiento realmente emocionante. Creo que habrá una gran oportunidad para probablemente exportar a Asia.
La compañía, sin embargo, no revelará el secreto de su metodología.
Lo que puedo decir es que no se basa en el calor como medio para matar las bacterias, entonces es mucho más suave.
Actualmente se encuentran en conversaciones para establecer una fábrica piloto en Australia. Colombia y aseguran que su leche podría estar en las tiendas el próximo año. Jorge Agobián, Voz de América.
Hasta aquí las noticias en Radio Martí.
Radio Martí presenta Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre. Un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero.
Mujeres y hombres libres de la tierra, Dios está con nosotros. Y Dios no puede perder. A veces estoy obligado a repetir, no solamente conceptos, desde luego, como libertad, democracia, deber, Dios, etc., sino narraciones y cosas. Y temo repetir. Pero es que hay ocasiones, situaciones y retos tan extraordinariamente interesantes que obligan. Y parece un cuento y es pura historia. Lo he mencionado ya. Fue en 1965. 42.000 marines norteamericanos exitosamente habían impuesto la paz en la República Dominicana tras un enfrentamiento sangriento entre unos y otros. Yo estaba actuando en aquel escenario buscando una solución de paz y de libertad y de victoria, desde luego, de la democracia. Porque una paz que se logra a base de la tiranía, esa no es una paz. Había que crear una palabra como paicida o algo por el estilo. Porque es la muerte de la paz. Ya mencioné una vez aquí un fenómeno que ahora urge repetir por el cambio de los tiempos y de la situación. Yo llegué a Brasil en el 1965, un 19 de mayo, o sea, la muerte de nuestro José Martí en 1895. Yo quería evocar, desde luego, la efeméride del 19 de mayo y la del 20 de mayo, la instauración de la República de Cuba en 1902. Yo fui a visitar, creo que lo conté, a Herbert Moses, director de O Globo, el periódico más importante de Brasil. Él aceptó prestarme una ayuda total y efectivamente, cuando hablé al día siguiente, el 20 de mayo, que es la instauración de la República de Cuba, República en libertad, desde luego, no como actualmente, él decidió aceptar el plan mío, que era como darle carne a un sueño. Y el sueño se produjo. Y yo les conté a ustedes más o menos el desarrollo. Pero es que hay ahora incidencias y coincidencias que creo que combinan y que invitan a pensar. Yo recordé que en mi discurso del día 20 de mayo, cuando se instauró en 1902 la República de Cuba, yo propuse a un héroe internacional sin la verdadera nombradía que merecía, a Humberto de Alencar Castelo Branco, que Brasil encabezara en República Dominicana una fuerza interamericana de paz. Recuerden que ya en República Dominicana había 42,000 marines, 42,000 soldados de los Estados Unidos, que habían hecho una obra magnífica, porque el enfrentamiento en la República Dominicana había sido cruel, sangriento, y las fuerzas norteamericanas llegaron allí para afianzar, para lograr primero la paz y para afianzarla, desde luego. Aunque parecía sueño y ensueño, a mí, allá en Brasil, cuando yo planteé a Herbert Moss la utilidad de un mensaje y de que fuera Brasil la Fuerza Interamericana de Paz en lugar de los 42,000 marines de los Estados Unidos, a él le gustaba la idea, pero vaya, le parecía prácticamente irrealizable. Sin embargo, se logró. Sencillamente, cuando yo terminé mi discurso en el saludo a José Martí y a Cuba, que ocurrió en el 20 de mayo de aquel 1965 en Brasil, el presidente de Brasil, ya no estoy hablando del periódico Globo, el propio presidente, que había sido simbólicamente el jefe del desembarco norteamericano en Normandía, que ahora se estuvo celebrando recientemente. Él me dice: eso es un sueño, no es posible. En fin, yo le dije: señor presidente, deme ese tiempo en la radio oficial, en la radio libre, en la prensa libre también de Brasil, y déjeme hablarle al pueblo. Y como ustedes saben, aquellos por lo menos que me han escuchado la narración, hubo 1,200 soldados brasileños que después de mis palabras, de resonancia de esas palabras, integraron inmediatamente una fuerza interamericana de paz que se envió a la República Dominicana. Ya yo dije que en República Dominicana los actos que realizamos a favor de la libertad y de la democracia y de Dios fueron verdaderamente imponentes. Y el presidente de República Dominicana, de la gran mayoría, porque estaba dividido, por un lado estaba Francisco Camaño de Ñu y por el otro lado estaba Antonio Imbert Barrera. El grupo de Barrera, la presidencia de Antonio Imbert, no tenía tanta barrera. Era prácticamente las tres cuartas partes de la geografía y de la población dominicana. Pero teníamos una voluntad de paz, de entendimiento. Yo quería que todo fuera justo, que fuera noble, que fuera claro. Y prefería que, aunque ya los norteamericanos habían resuelto con aquellos 42,000 marines la situación de violencia y de enfrentamiento fraticida entre hermanos, cuando se dice fraticida ya se dice entre hermanos, pero lo he repetido por la necesidad de que entiendan, eran dominicanos matando dominicanos en combate y en batalla, y aquello dolía para mí, y yo quería para la República Dominicana una solución de libertad, de sonrisa, de fraternidad. Y efectivamente se produjo la renuncia del otro lado y se produjo en consecuencia la renuncia también de Antonio Imbert. Aquello fue extraordinario cuando Imbert me entrega la renuncia de la presidencia en mis manos. Yo sé cuando ustedes escuchan estas cosas, pueden pensar, pero ¿eso ocurrió de esa manera? Pues sí, eso ocurrió de esa manera. El que presidía las tres cuartas partes, el gobierno de reconstrucción nacional, Antonio Imbert Barrera, que había participado decisivamente en la muerte de Trujillo, le entregaba a un exilado cubano la renuncia de la presidencia. Y por esa renuncia renunciaba Francisco Camaño Deñó y se encaminaba a la República a la paz. Y así fue. Los mítines, el mitin final resultó gigantesco, más de 70.000 personas en aquella plaza. Una cosa absolutamente desbordada de emoción y de patria. ¿Y por qué regresa a estos micrófonos este comentario? Por lo que ocurrido recientemente en las ceremonias estas, recordando la victoria de la democracia y de la libertad frente al nazismo alemán por parte de los Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia, etc. Pero exactamente más por el desembarco norteamericano. Imagínense ustedes que fueron alrededor de 7.000 barcos. Escuchen esto, no estoy exagerando. Alrededor de 7.000 barcos lo que condujeron las tropas de los Estados Unidos en aquel desembarco extraordinario allá en Europa. Y estuvieron combatiendo varios días, continuados, sangrientos, etc. Pero al final es cuando los americanos, la verdad que siempre elegantes señores, le cedieron teóricamente el mando a Brasil. Y es Francisco de Alencar Castelo Branco, el presidente de Brasil en 1965, el personaje al que yo le pido que sea Brasil la Fuerza Interamericana de Paz, sustituyendo a 42.000 soldados de los Marines, soldados, claro, de los Estados Unidos. Y 1.200 Marines de Brasil sustituyeron a 42.000 Marines de los Estados Unidos. Y cuando Imbert Barrera lee su renuncia y me entrega la renuncia a mí en mis manos, yo me quedé pensando los fenómenos de la historia, porque yo no presidía nada. Bueno, un movimiento, Partido del Pueblo Cubano Ortodoxo, otro, los Centinelas de la Libertad en América, en fin. Y ahora que tengo los 95 años, regresan a mi cerebro y a mi sensibilidad aquellos hechos. Y yo digo, pero ¿cómo es posible que sigamos tantos años después sumidos en la barbarie, en la opresión? Cuando yo miro a mi patria y miro a Cuba y veo que allí hay un solo partido, un partido comunista, y ya, que no sé, hay elecciones, que no hay debate público, que aquel viejo partido liberal, el conservador, el ortodoxo, el auténtico, los nacionalistas, excluidos de la vida cubana, excluidos de votar y de vivir allí en la propia isla, en la república, en el caimán de la historia de las Antillas, etc. Pero ¿cómo es posible, señores, que se acumulen los años, que se acumulen los siglos, y todavía haya gente tan envenenada y tan ruin y miserable y cobardes que pueden presumir de guapo, matando y con el paredón y etcétera, y que no tienen el valor ni la dignidad de decir, pues mira, ya estoy viejo, he vivido bastante, he aprovechado bastante, he abusado bastante, y llega el momento de ceder un poco, de abrir el camino, de irse, ya usted sabe a dónde tienen que irse. Pero no, se aferran cobarde y engreídamente al poder. Para ellos el ciudadano no es nadie, el pueblo es nada. Claro que hablan del pueblo y lo mencionan. Un pueblo que no puede opinar, que no puede decidir, que no puede elegir, que no puede votar. ¿Qué pueblo es ese? Eso es una visión, un fantasma. Ahí no hay derechos humanos de carácter alguno. Allí el paredón fusila la propia conciencia y la sensibilidad del ser humano. Por eso me consuela un poco ver a una persona mayor como la reina de Inglaterra ahí en la ceremonia, con el presidente de los Estados Unidos. Hacía falta muchos soldados para que representaran a la Segunda Guerra Mundial. No había tanto. Ya la gente de 90 años no abunda. Creo que había uno de 92, etcétera. En fin, se reunieron lo suficiente para cumplir un deber. Por cierto, que la reina era mecánico del ejército durante aquella guerra. Observen eso. La reina de Inglaterra, la de la Gran Bretaña, mecánico del ejército durante aquella guerra. Pero la generación de tiempos de guerra, dijo ella, mi generación es inexistente. El heroísmo, el coraje y el sacrificio de quienes perdieron la vida nunca se olvidará. Es con humildad y placer, en nombre de todo el país, de hecho, de todo el mundo libre, que les digo a todos, gracias. Cientos de veteranos fueron invitados a viajar a Portsmouth para esta ceremonia de honor a los soldados, a los marineros, a los aviadores aliados que arriesgaron, que dieron su vida en aquella invasión que ayudó a liberar a Europa de la Alemania nazi. El 6 de junio de 1944, 150.000 soldados aliados y más, repito, desembarcaron en las playas de Normandía, al norte de Francia. Repito también la cifra, en 7.000 barcos. La operación Overlord, la batalla clave, fue un punto de inflexión en la guerra. Contribuyó a la derrota de la Alemania nazi. Un poco después, en mayo de 1945. En esta ceremonia fueron invitados unos 300 veteranos de los Estados Unidos. El presidente Donald Trump, presente en estas circunstancias, recibiendo honores que merece realmente, pronunció palabras diferentes y hasta un tanto mágicas, porque al fondo de su discurso había en la pantalla gigantesca, casi descomunal, el rostro de Franklin Delano Roosevelt, aquel presidente, por cierto, del Partido Demócrata, en el desembarco del Normandía. Para mí es verdaderamente emocionante el recordar estos hechos, pensar cómo de algún modo contribuimos a ello, de algún modo ayudamos a la paz dominicana, a la propia paz del Brasil, presente en esta acción, a los propios Estados Unidos, desde nuestra condición mínima de ciudadano de esta patria. Yo me siento tan cubano como antes, acaso más, en la misma medida en que me siento norteamericano y hasta bastante universal. En definitiva, somos hijos de Dios. Nacimos de un padre y de una madre. Nuestra fisiología es distinta, lamentablemente, a nuestra filosofía. Tal vez el desarrollo sea el fruto de pugnas, de enfrentamientos, de penas, y todo eso duele. Pero qué triste estarse matando, estarse calumniando, estarse difamando, negando al otro, compitiendo más que por competir, por derrotar. Hay una tremenda diferencia entre el placer de vencer y el placer de derrotar. Yo creo que la misión real del ser humano es la victoria. Pero la victoria no implica la derrota de otro. La victoria implica triunfar en ti mismo, en tu grandeza. Sin embargo, estamos llamados siempre a derrotar cuando competimos en el tenis, en el boxeo, en la lucha libre, en todo. Y de esa manera se va como desfigurando Dios en la presencia y en la vitalidad del hombre y de la mujer. Ojalá un día sea como una presencia angélica en nuestro pecho diciendo: sea de verdad el hombre, el hermano del hombre, y no el enemigo del hombre. Gracias.
Radio Martí presenta Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus